Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos y feliz inicio de semana. Lunes 23 de septiembre, un fin de semana con bastante información. Tenemos mucho que platicar con ustedes, así que les damos la bienvenida a través del 1150 de amplitud modulada a Forma y Fondo. Yo soy su servidor, Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo le fue de fin de semana? ¿Me sigue sorprendiendo hablando de clima? Pues que sí, medio llueve, pero oiga, qué calor está haciendo. Bueno, saludamos como siempre a todos nuestros amigos que nos escuchan en su vehículo. Si van circulando hacia su trabajo, o tenían algún pendiente, o si son conductores de plataforma o taxistas, a todos los saludamos con el gusto de siempre. Mi estimado Mario Muñoz, te debo tu agua de Jamaica. Ni modo, pues.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días. Buenos días al auditorio. Pues, ¿qué te digo? Pues, eso de irle aquí, pues, malos, pues, no es ninguna novedad perder.
Pero, Mario,
¿cómo y luego dice? Perder contra el Cruz Azul, que el Cruz Azul está como el Atlas, pierde todas.
Como dice el entrenador de las Chivas. A ver, ya no me critiquen. Jugaron bien. Oiga, perdieron. Pero, ¿qué es lo que refleja la realidad? ¿Un resultado? Dices, bueno, este señor es un malabarista de la palabra, ¿no? Más que entrenador de fútbol. Sí, perdieron. Así es.
Bueno, reportándose, por favor, Jonás.
Aquí damos cuenta.
Ahí te encargo. Pero bueno, oiga, pues mucha información. Creo que la asamblea de ayer de Morena se llevó prácticamente a 8 columnas, pues la nota, ¿no? Fue una noticia que se colgaron los principales medios de comunicación o los diarios, en el sentido de remarcar la llegada de Luisa María Alcalde como dirigente de Morena a nivel nacional y de Andy López Beltrán como secretario de organización. Entonces, pues ahí la llevan, poco a poco la familia, o más bien, qué bonita familia, ¿no?
Bueno, sí, Mario, sobre todo, ya que lo dices, qué bonita familia, me dio risa porque desde anoche dije, qué barbaridad, cómo les gusta, pues, ponerle el nombre a una cosa que no lo tiene. Pues qué bonita familia, dices tú, y se presenta Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, y les dice, les tengo un decálogo. Resucitó las tradiciones peñanietistas. Les tengo un decálogo. Entre otras cosas, vamos a impedir el nepotismo. Y dices, tómala. Pues aquí, oiga, ¿usted sabe cuántos familiares de Luisa María Alcalde están en el gobierno y en el partido? Pues todos, su mamá, su papá, su hermana.
Primas.
Y pues de Andy López Beltrán, pues ¿qué le decimos? Pero no sé si fue ironía o lo dijo con sinceridad la presidenta electa. No al nepotismo en Morena. Bueno, pues ahí les mandan decir. Por cierto, que hay muchos que tienen familia, ya muy arraigada. Los Bartlett, los Monreal, los Batres.
Bueno, los Monreal sí tienen en donde quiera familiares.
Pero en Morena, hombre, son todos. Ya deben estar hasta los sobrinos políticos y los hijos putativos. Hasta los compas del barrio. Pero pues ciertamente es un fenómeno político. Yo en este punto, digo Mario, por el decálogo que presentó Claudia Sheinbaum, me pareció extraño. Sean honestos, sean sencillos, no se corrompan.
No sean tontos.
Digo, hay cosas que se deben... Digo, el poder es así, perdón, no es un asunto de mexicanos ni de morenistas. El poder es así. Hay una frase viejísima y que se repite constantemente, el poder corrompe y el poder total corrompe totalmente. Bueno, pues así es el tema y es el comportamiento del ser humano cuando empieza a tener control. Si no, pregúntenle a Gerardo Fernández Noroña, ahora que se pelea con la gente en el aeropuerto, claro. Siendo
ya,
él,
ya es fifí, ya no es chairo, ¿eh?
Ya no entendí eso, porque siendo él un plebeyo, como se autocalificó, pues va y se mete a primera clase, pues le recuerdan el 10 de mayo. Pero pues ahora es el presidente del Senado, ya no es él el que se defiende, es el Senado el que lo defiende. En fin, son fenómenos propios de la naturaleza humana, no de los morenistas ni de los mexicanos, de cualquier ser humano en cualquier latitud del planeta. Por eso, cuando se trata de ponerle límites al poder, pues no basta con decir buenos deseos, no basta con decir pórtate bonito. Hay que poner límites y castigar el abuso. Pero bueno, pues ahí están ellos. Ciertamente llamó mucho la atención, Mario.
Oiga, lo que es un hecho es de que la fotografía que hoy está en las principales portadas de los diarios, en donde aparece Andy López, Beltrán y María Luisa Alcalde, prácticamente yo creo que es como, entre comillas, la nueva generación que viene con todo, ¿eh? Y adiós, lo primero que se me viene a la mente es adiós Marcelo Ebrard, adiós Ricardo Monreal. O sea, esta generación es la que se va a apropiar prácticamente del partido con la bendición del que vive en Tabasco.
Sí,
entonces, pues se llamaban, ¿eh? Si alguien quería ser presidente de la República con Morena, siéntese y comience a ver qué van a hacer Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán, porque seguramente van a estar dándole ahí cambios y haciendo a un lado a todos los que se atraviesen.
¿Incluida la presidenta?
Esa es la pregunta del millón.
Ah, pues déjame hacerla pública, Mario, porque está en nuestro sondeo del
Pero lunes. Ya les dijo ella, a ver, muchachitos, no quiero que sea un partido de Estado.
Ese es otro de los es otro de sus puntos del decálogo. Y también da risa, la verdad, te salió de manera natural. O sea, ¿no se va a meter en nada la presidenta en el partido? Digo, porque esa es la tradición política mexicana y mundial. Le doy lectura rápidamente, Mario. Buenos días, buena semana en Forma y Fondo Metrópoli 1150, con sondeo de lunes. Luis Alcalde y Andy López tomaron la dirección de Morena y prometen que cuidarán el legado de Andrés Manuel López Obrador. Pregunta, ¿apoyarán a Claudia Sheinbaum o están ahí para bloquearla? Perdónenme lo mal pensado. ¿Apoyarán a Claudia Sheinbaum o están ahí para bloquearla? Dos opciones de respuesta, claro que la apoyarán. La segunda, no. Sigue el poder de Andrés Manuel López Obrador. Están nuestras cuentas de la red X, @JonasHall, @MarioMunoz_, pues para que les genere algún interés, para que voten, dejen su comentario. Y rapidísimo, Mario, aprovecho también para saludar y agradecerle a todos los que participaron en el sondeo del viernes. El viernes les dijimos, desde Metrópoli 1150 en Forma y Fondo, como se anticipó, aprobaron diputados que la Guardia Nacional sea del Ejército Mexicano para que no se corrompa y además investigará como Ministerio Público. La pregunta fue, ¿pacificará al país este proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador? Dos opciones de respuesta, sí es la única solución, recibió el 13% de los votos. No, acaba con la policía civil, el 87% de los votos. Hubo muchas reflexiones en ese sentido, por ejemplo la de Alberto Muñoz, estoy hablando de quienes escribieron en la Red X el viernes pasado. Todas las leyes y políticas en materia de seguridad que se han implementado durante el sexenio de la 4T han sido de perjuicio a la ciudadanía y solamente han fortalecido a las diferentes organizaciones del CEO. No entendí a qué se referirá don Alberto Muñoz. Bueno, en detrimento de nuestra otrora gloriosas fuerzas. Bueno, ahí está un comentario de muchos que llegaron, a todos los que votaron, muchas gracias. Eso fue el viernes pasado, pues ya está en nuestras cuentas de la Red X el sondeo de lunes.
Bueno, y en temas locales, vale la pena remarcar dos cosas. Una, para no dejarla ir, que fue la resolución del tribunal, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral de la Federación, quien pues hizo ratificaciones el pasado viernes. Llamó la atención que, por una parte, pues viene como la tendencia a estar tirando a la basura la impugnación de Morena, ¿no? En Guadalajara y en...
Se oyó muy singular eso, tirando
pues
a
sí,
la basura.
Porque, o sea, dices, a ver, maestro, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana le da el triunfo a Vero y le da el triunfo a Lemus. Y luego dice Chema y Claudia Delgadillo, nos robaron, impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado, SAS, y luego resuelve el Tribunal Electoral de Jalisco, señores, ganó Lemus, ganó Vero, nos robaron, nos vamos a ir a la Sala Superior Guadalajara, no, allí pero... sí, fuera el gobernador y fuera MC que tienen comprados a las instituciones. Y como la Sala Regional Guadalajara es de origen federal, porque forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado viernes dice, ganó Vero, ganó Quirilo, ganó Laura Imelda, que es de Morena, y sale Chema. Bueno, Chema salió casi antes que los magistrados, antes que la resolución, diciendo...
Con video y todo.
Dice, ya sabíamos que iba a pasar esto. Vamos a impugnar a la última sala. Es así, nadie la compra. ¿Sabe una cosa? Lo que están remarcando Claudia Delgadillo y Chema Martínez, que ellos están insistiendo en fraude y en robo. Si la sala superior falla a favor de Lemus y de Verónica Delgadillo, yo creo que deben de hacer maletas para que se vayan de aquí, porque los que quieren robar en todo caso son ellos.
Pues cuando menos se cuestiona su permanencia en el partido, ¿no?
Pues es
en
que Morena. Hasta ahorita ya van tres instancias judiciales, tres instancias que han bateado los argumentos de la presunta...
Dos judiciales.
Del presunto robo, dos judiciales y el IEPC. Entonces, si la última instancia, que es la sala superior, batea, fíjese nomás, vuelve a batear a Chema y a Claudia Delgadillo, se revierte todo, y los que quisieron robar son ellos.
¿Qué es lo más probable, Mario? Es lo más probable.
No me voy a aventurar, quedo, me guardo la crítica al momento en que la sala superior determine. De ser así, adiós a la trayectoria política, porque el escándalo que están haciendo...
Pues cuando menos en Jalisco ya no...
De por sí.
Pero déjame sostener mi argumento, Mario, y no es por un tema de tanteo. Es que si escaladamente las mismas argumentaciones jurídicas son rechazadas por autoridades, digamos, de rango menor, pues no hay argumentos sólidos para que la última autoridad posible, la sala superior del tribunal, pues encuentre otro argumento. Porque ellos como magistrados, pues, evidentemente tienen, pero 8,000 juicios pendientes. Sí. Un montón de carga de trabajo.
Esta semana se resuelve Guadalajara.
Tiene que ser, espero que sí.
Sí, no, pues sí.
Sería terrible.
Porque ¿cuándo es uno?
Pues es el próximo martes.
El próximo martes debe de entrar.
Ya debe entrar
sí en o sí, o a menos de cualquier... que entre un, ¿qué es, un interino? ¿O un consejo?
Un consejo municipal. Eso en el caso de que se dictaminara que se anula la elección. Pero finalmente el punto es que los magistrados se auxilian de manera natural de los fallos de quienes les precedieron en las instancias.
Sí.
Entonces, oye, esta es la... A ver, ¿qué? El magistrado Mario Muñoz, ¿en qué falló? No en qué se equivocó, sino ¿cuál fue su fallo? Ah, pues el magistrado dice que no hay razón. Ya lo toman como una referencia. Córrele, porque detrás tienes otros miles de juicios. Entonces, pues rápidamente, y eso en el entendido de que les den cabida,
sí.
Porque también la sala puede decir
ya,
este no entra, adiós, vámonos al que sigue. Pues bueno, ya lo veremos, dijo el ciego, pero nosotros sí lo vamos a ver, espero, Mario.
Sí, pero lo importante es esto, hay que subrayarlo, no solamente el tribunal local les dio un batazo, ahora la sala regional del tribunal federal les vuelve a dar el batazo. Entonces, a ver, no es imposible que la sala superior falle al revés que la sala regional.
Pues para eso está.
Eso pasó en la elección de Tlaquepaque en el 2021. La sala regional dijo, no, aquí no pasó nada. Y la sala superior dijo, no, sí pasó. El cardenal tuvo injerencia y se repite la elección. Vámonos. Entonces,
lo cual fue un fallo muy discutible.
Muy cuestionable. ¿Y fue qué, 4-3?
No me acuerdo de la votación, María.
Ay, no, la verdad no me acuerdo. Ministros son.
Pero cierto.
Digo, magistrados.
Sí fue un criterio que tú dices, ¿es en serio?
Pues así resuelven, Jonás. Los jueces y magistrados resuelven de su ronco pecho lo que ellos creen.
Es que tienen que basarse en la ley. Ahí sí fue una discusión ideológica.
Sí.
Porque el argumento era, ¿en serio un clérigo provocó un resultado electoral? ¿Él solito provocó un resultado electoral? Ah, bueno. Bueno, pues ciertamente, Mario, sí puede ser posible que algo diferente pase.
Sí cabe. Pero por lo pronto, los argumentos que han sido echados abajo por parte de los magistrados local y regional, híjole, pues yo creo que alguien está muy preocupado ahorita, ¿no? Y yo no creo que sea ni Vero ni Pablo Lemus.
No, pues evidentemente las partes que se sienten ofendidas, el equipo de Chema Martínez y sobre todo el de Claudia Delgadillo.
Pero fíjate lo que te digo, Jonás, ya no puedes tú criticar también a la sala regional. Maestro, son del ámbito federal, del que se supone Morena a gandalla, donde Morena incide. donde Morena provocó que López Obrador no fuera sancionado después de todas las intromisiones que tuvo en la campaña, porque era el partido del poder y los hijos de López Obrador, entre comillas. Entonces, el hecho de que la Sala Superior mantenga el triunfo de Lemus y de Vero Delgadillo, híjole, con la pena, pero te llamabas.
Bueno, antes de que tengamos que hacer una pausa, están llegando muchos comentarios, gracias a todos los que están escribiendo. Aquí hay un radioescucha, Lupercio Raúl, dice, yo estuve en una casilla. Ahí llegaron bolsas vacías, boletas sin doblar y boletas para gobernador en una elección del municipio, boletas del federal en una elección de municipio. Oiga, don Raúl Lupercio, pues yo creo que no vio bien, porque las casillas fueron para las 6 elecciones. Perdón, yo no lo quiero contradecir, porque el señor Lupercio defiende la hipótesis de que se robaron la elección. Pues está en su derecho de defenderla, pero este argumento que nos está ofreciendo, pues está completamente parcializado. Si usted fue funcionario de casilla, se habrá dado cuenta, como se dio cuenta cualquier votante, de que en el mismo lugar estaban las 6 urnas. Y en el mismo lugar, cada ciudadano pudo votar en la elección presidencial, en la del Senado, en la de Cámara de Diputados, en la de la gubernatura, en la del municipio y en la del Congreso del Estado. Ahí no había irregularidad. Ahora, si las boletas están dobladas o no, pues eso ya es muy secundario. Lo correcto y lo que se espera es que los funcionarios de casilla, y si usted fue uno, hagan el conteo. Pues esa es la tirada, pues. Oye, que los ciudadanos hagan el conteo. Muchas gracias al señor Lupercio Raúl, porque nos dice, pero léanlo. Ya lo leí.
Antes de ir a la pausa, déjale esta nota que me llamó la atención. Ya ve que hay como cuotas en los congresos para que gente especial tenga garantizado curules.
Ah, sí, claro. Hay diferentes cuotas,
con,
¿no?,
discapacidad, jóvenes.
De la cuota de paridad de género y de
LGTB.
TV,
eso.
De todo hay cuotas. Y también de personas discapacitadas.
Pues ándale que por presuntamente usurpar un espacio para personas con discapacidad, el partido de Movimiento Ciudadano denunció a Cecilia Márquez, diputada local electa por Morena, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Dice que la legisladora, quien tomará posesión el 1 de noviembre en el Congreso de Jalisco, ganó la curul tras ser asignada en las listas plurinominales en una posición reservada a grupos minoritarios, en este caso de discapacidad. Supuestamente acreditó un padecimiento de esclerosis sistémica severa. Qué grave es esto, ¿eh? Qué grave, porque de entrada, si es así, mis respetos.
No, Mario, a mí me queda claro que Cecilia Márquez está enferma. La pregunta es, si tú adquieres una enfermedad en el transcurso de tu vida, como nos pasa, pues creo que a todos, ¿no? Ya te puedes colgar para efectos de representación política la etiqueta de la discapacidad. Esa es la pregunta. Ahora, que Cecilia Márquez Alcádez padezca esta enfermedad, ¿la discapacita? Pues eso es lo que tienen que resolver en el tribunal
judicialmente
electoral. Sí, claro, porque los adversarios dicen, bueno, que estés malita, digo, qué pena, ojalá que te recuperes.
¿Pero eso es una discapacidad?
¿Pero eso te da derecho a ocupar la cuota para discapacitados? Esa es la pugna, ¿no?
Porque lo que uno interpreta a una persona con discapacidad es algo, puede ser físico.
Sí, sí, claro.
Bueno, comúnmente, no, sin ofender, quiero ser muy cuidadoso, pero regularmente es una persona a lo mejor con ceguera, en silla de ruedas.
Es a lo que estamos más acostumbrados, ¿no?
No como una enfermedad.
No, sino es una condición de vida que te limita permanentemente.
Y te impide
la normalidad.
Competir en igualdad, ¿no?, con otras personas.
Tener la normalidad en tu desenvolvimiento físico. Sí, digo, híjole, porque ya el término sí. Pues bueno, Mario, me queda claro que es uno más de los miles de casos en los que hay una diferencia de posturas. Esto es política. Y como resultado de la elección, todos los partidos y todos los candidatos y candidatas pues pueden inconformarse ante la autoridad. Las preguntas que estamos haciendo creo que son las pertinentes. Cecilia Márquez es una persona discapacitada. ¿Enferma? Bueno, sí. A lo mejor tú puedes tener, eres diputado electo y puedes tener, vamos a decir, un padecimiento de...
¿Del corazón?
De hepatitis. De hepatitis, una enfermedad adquirida que no te limita y te... Claro, te tienes que estar revisando, tomas tus medicamentos, ya no te vamos a ver en haciendo esfuerzos extremos. Pero pues esa enfermedad que ya es para toda tu vida, ¿te hace discapacitado? Así como para que digas, a mí métanme en el grupo de los discapacitados.
Ay, ay, ay. ¿Qué opinan ustedes, auxilio? Díganos. Sí. Porque la están acusando de...
Pues de haber usurpado, de usurpación.
Qué grave. Bueno, sinceramente, así, sin hacer un estudio a fondo, a mí me parece que eso no es una discapacidad. Pero hay que escuchar los argumentos de Cecilia, ¿no?
Sí, claro, porque esto lo tiene que sostener jurídicamente. No es un asunto
y médicamente, ¿eh?
Sí, claro. Ah, claro,
primero médico. A ver, dime qué tienes.
Certificado médico. Aquí está mi padecimiento. Entonces ya viene la actuación de los magistrados. ¿Eso te hace discapacitada? Es la pregunta. Porque yo la veo bien entrona.
¿O te hace tramposa?
¿Mereces o no mereces ese espacio en el Congreso del Estado? A lo mejor termina siendo otra persona la que ocupe esa curul.
Y se puso bueno el tema. Pues usted díganos, ¿usted qué opina? Si hay algún experto, ojalá nos ayude. Evidentemente, yo sí quiero ser muy respetuoso de Cecilia Márquez, pero pues la ley con la claridad que se lee, ¿no?
El punto es, Mario, que Cecilia Márquez, como diputada federal que fue, como activo cuadro de Morena en la política, pues ha demostrado solvencia, ha demostrado su propia agenda, ha tenido sus intervenciones. Es decir, pues no necesita bules para nadar, se defiende solita. El punto es, ¿debió haber ocupado un espacio para el grupo de discapacitados? Pues como que no checa. Esa es mera opinión.
Como que, ¿por qué no le topaste en la urna, no?
Sí.
O de perdida, ¿por qué no le topaste con las simpatías con el partido en la primera en la lista plurinominal? Así, por ¿cómo se dice? Por dedazo, no por abuso.
Lulú Torres está en los teléfonos aquí en cabina, nosotros tenemos abierto el WhatsApp, siguen llegando mensajes, tenemos que darle tiempo también a ustedes, pero eso será después de esta pausa. Estamos de regreso en Forma y Fondo, mi estimado Mario. Oye, ¿se nos están yendo algunos eventos de carácter local?
Sí, cómo no, la marcha de ayer, quedé sorprendido.
Yo la verdad dije, ¡tómala! se los digo por esto. El tema, el motivo de la movilización, que aquí les platicamos, que se anunció con anticipación, entrevistamos a Salvador Cosío, pues es que hay un sector de la población que dice, ya, por favor, ya. Dejen de estar jorobando, ya queremos que se respeten los resultados. Así como ganaron los de Morena, ganaron los de MC. Ya dejen de estar sembrando la duda y el desconcierto. Yo pensé, dije, pues, van a ir de la Plaza Reforma, ahí en junto al Templo de San José de Gracia.
Unas 1,000 personas, 2,000 personas.
Ya 2,000 ya se me hacían así como muchas. No, y pues sí.
Tómala, como dices. Sí, fue un buen... Muchos dicen que 10,000, que 20,000, que 30,000. Los que usted quiera. Lo importante es que salió la gente a expresar un repudio contra, uno, el discurso de Morena en Jalisco, de que si no ganan todo está mal, y solo cuando ganan todo está bien. Y dos, pues las ganas de que en el Tribunal Federal pues se pongan a chambear más rápido, ¿no? Porque... Dices, qué casualidad, que nomás Jalisco lo están dejando al final.
Yo no sé si eso sea cierto, Mario.
Sí, no, es que ya todo se está resolviendo. Ya nomás las elecciones. Bueno, para gubernaturas, nomás queda Jalisco.
A eso iba. Sé que hay muchísimos juicios de inconformidad pendientes, de carácter federal y de carácter estatal. Municipios, pues aquí está, acabas de mencionar uno, una discusión de carácter judicial por la integración de un asiento en el Congreso del Estado. Sé que la carga es mucha, Pero una gubernatura, sí, oye, dices, no, oye, no la formes en las tortillas. Una gubernatura como que amerita un trato diferente.
Sí,
pues por la importancia del cargo que está en discusión.
Y luego de un estado como Jalisco, pues no estás hablando de un estado de 500,000 personas, estás hablando de casi 9 millones ya de habitantes. Por eso la importancia de, maestro, acelera para que la gente que gane, quien sea, arme bien su estructura de gabinete, arme bien los cambios que pretende la ley orgánica, arme pues o negocie con quien debe, de con todos los grupos entre de poder, civiles, sociales, académicos, empresariales, lo que tú quieras, pero se necesita tener un
certidumbre,
un andamiaje y una certidumbre de, maestro, ¿qué le vas a ofrecer a la inversión, por ejemplo, extranjera, nacional y local?
Bueno, Mario, un asunto tan simple y tan cercano, el tema de la basura.
Híjole, ese le reventó en la cara.
Digo que ese es un asunto también que le compete a la persona que ocupe la gubernatura. También en eso se necesita certeza, el tema del agua. Todos los temas tienen emergencia, no es un asunto como de que cada vez que haya elecciones el mundo se detenga. El mundo sigue, todo requiere atención y pues ciertamente me suena muy congruente el argumento. Ya dejen de estar haciendo grilla, den su fallo y permítanos ya llevar la vida normal para atender lo que urge de todos los días. Está bien que los políticos presenten sus juicios, están en su derecho, no están haciendo nada indebido, pero pues que no estén haciendo un ambiente hostil para la ciudadanía.
Sí, creo que sí, sí es importante.
Y fue una convocatoria muy numerosa.
Sí, la verdad que sí sorprendió, pues yo supongo que Lemus debe estar contento, ¿no?
Pues debido lo beneficia.
Al apoyo. Y acuérdate, de la oposición, pues no fue como tal, porque aquí le preguntamos al dirigente, al que expresidente de interino del PAN, le preguntamos aquí el viernes.
¿El viernes?
Si acudirían ellos a la marcha y dijeron no. Entonces quítale al PRI y al PAN, y fue una marcha de familia, ¿eh?
Fue una marcha, para definirlo con corrección. Con interés político, sí, pero de personas que son parte de la ciudadanía. No sí. Quiere decir eso que de los que estaban ahí no tengan simpatías políticas. Sí, seguramente las tienen, pero el argumento es lo válido. Y no fue un movimiento organizado estrictamente por partidos políticos. Nos sí. Dice por aquí María Castro. Mario, perdón, ¿ibas a agregar algo?
No. Solamente subrayarlo y pues ir remarcar que este tipo de movimientos no son frecuentes, por lo tanto sí hay que darle todo su reconocimiento.
María Castro dice, existe un certificado de discapacidad que otorga la Secretaría de Salud a través del DIF Jalisco. Esto en el caso del estado. Opino, en este caso también una persona con cáncer sería discapacitada. Sí, María, ciertamente una discapacidad pues te impide de manera permanente. Sí, no es que me caí de la bici y que traigo la rodilla raspada o que se me hinchó el tobillo. No, esa no es una discapacidad, esa es una lesión que eventualmente será superada para que la persona afectada recupere su condición de normalidad y pueda, digamos, no ganar maratones, pero sí volver a caminar. A eso hace referencia. La discapacidad debe ser pues un obstáculo permanente. Por eso, en un afán de ser representativos, pues se le da un espacio también en el Poder Legislativo, eso es una obligación de ley, a quienes viven con discapacidad. Por eso tiene que haber un diputado, una diputada, que tengan una discapacidad permanente, pero que representen a la población ahí en el Congreso del Estado.
A ver, espérame, deja nomás, yo sí subrayo una cosa. Yo insisto, con todo el respeto a Cecilia Márquez, porque no se vale criticar o juzgar a una persona que tiene una enfermedad. Pero por como conocemos a los políticos, lo primero que uno piensa es que esto es influyentismo. Con la pena. Porque yo no veo, pues, mi lógica.
¿Cuántos malandros, porque son esos malandros, dijeron, ¿saben qué? Si ese lugar nada más es para mujeres, pues yo me siento mujer. Quiero ir, a ver, voy al registro civil. Ya no soy Pepe, soy Toña, póngale ahí.
Soy el Pepa.
Y ya soy mujer, ¿qué hule? Sí, entro ahí en la lista de diputados. Suena a broma ridícula.
Pero es cierto.
Lo hicieron.
En Oaxaca sobre todo.
Oiga. Yo ya no soy Pepe, yo ya soy Toña. A ver, deme mi acta de nacimiento. Ah, sí, sí. Y ahora como ya soy mujer, ya puedo ser diputada. con su permiso.
Es que sí suena a influyentismo, a privilegios, porque lo primero que se me viene a mí en la mente, una persona discapacitada es una representante de una organización de débiles visuales, de gente que no puede caminar,
enfermos renales, alguna paraplegia.
Es lo primero que se me viene a la mente.
Cosas que ya no se van a reparar nunca. Ya no se puede. Es una condición con la que llevarán el resto de su vida. Por eso son personas discapacitadas.
Sí, y aparte, cuando tú vas a argumentar, y es que me refiero que a lo que quiere remarcar la radioescucha es porque te dan tu gafet para que lo traigas en el vehículo y te puedas estacionar, por ejemplo, en lugares para discapacitados. Yo regularmente eso lo veo para una persona que no puede caminar.
Es lo más visible, ciertamente, aunque hay muchas discapacidades. Pero bueno, ahí está esa polémica, insisto, eso lo van a resolver los magistrados. Más mensajes, Mario. Soy José Díaz, nos dice aquí en WhatsApp. Yo salí a marchar, yo no soy partidista. Estamos cansados de la candidata de Morena, porque su único cargo que tuvo y faltó en todas las ocasiones fue de diputada, y su equipo puro ángel caído. Saludos, Mario Jonás. Bueno, eso es lo que dice don José Díaz. Buenos días, Jonás y Mario. Vuelve a ser noticia AJP, ciertamente. Dice una historia donde nada más capturan a los de abajo. ¿Por qué no capturan a la esposa? Los tendrá amenazados, ya que ella trae una lista donde aparecen varios actores políticos como los socios mayoritarios. ¿Qué pasó con el gran respaldo de la Procuraduría Social a los afectados? Pan y circo, es el comentario de Polo Ballín, ciertamente. Sí, yo ya cierto. Le he perdido la pista a JP.
No, habrá pues que revisar. El de la Procuraduría se fue a la elección, ¿verdad? Y como que dijo, ahorita vengo. Y le pusieron un baile.
Distrito 9, candidato a diputado federal, Juan Carlos Márquez Rosas.
¿Quién ganó?
Fabio Castellanos. Alejandro Soto, jóvenes, yo participé en la marcha, espero que en caso necesario marchemos a reclamarle a Pablo Lemos. Obvio, claro, en caso necesario espero que marchemos para reclamarle a Pablo Lemos si no hace bien las cosas. Necesitamos más ciudadanía, que participemos activamente, eso sí fuera Morena. Es el comentario de Alejandro Soto en términos de sus simpatías partidistas, pero quiero rescatar su afán de que haya más ciudadanía. Y es, en estos tiempos tan oscuros en que todo lo ciudadano es mal visto, porque ya hasta van a desaparecer organismos ciudadanos, sí, ciertamente hace mucha falta que la gente tenga esa organización y ese valor civil de salir a decir, no estoy de acuerdo, no importa de qué origen sea el gobernante al que se estén dirigiendo. Luis Reyes por aquí nos comparte un texto breve sobre el tema de los discapacitados. Y le agradezco a don Luis Reyes porque esto nos da la posibilidad de estar mejor informados sobre este particular. Dice lo siguiente: la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas dispuso que el término adecuado para referirse a este grupo de población sea personas con discapacidad. Por tanto, su utilización se considera el único correcto a nivel universal. Gracias, don Luis Reyes. Bueno, yo le quiero confesar que si hemos usado la palabra discapacitado y esto incomoda a algunas personas que padezcan una condición así, no es nuestra intención ser ofensivos. Pero bueno, también creo que se acepta, ¿no? Discapacitado o discapacitada, sí, es un término.
La crítica era con capacidades diferentes, eso sí, como que es discriminatorio. Pero, pues a ver, las cosas como son.
Mira, aquí nos dice Alejandra Ramírez. Con todo respeto, no son discapacitados, son personas con discapacidad. Bueno,
exacto.
Insisto, Alejandra, y a todos los que consideren que es un término inadecuado, pues bueno, trataremos de entrar en ese criterio. A veces también por el afán de sintetizar, pero sin ningún afán ofensivo. He estado oyendo su plática, interesante, pero ya no se dice discapacitado, dice Ceci Luna. Bien, agradezco, ya van
persona
varios.
Persona con discapacidad.
Varios que me jalan las orejas.
A la esquina con orejas de burro los dos.
Hola, buen día. Hay enfermedades raras e invisibles físicamente que te incapacitan. Y como lo dije, son invisibles. ¿Quién nos escribe por aquí? No nos puso su nombre. Yo padezco una enfermedad rara y como no estás ciego, no faltan partes del cuerpo o no estás en silla de ruedas, sufres discriminación en todos los ámbitos. Sí, ciertamente se requiere de conocimiento médico. Muchas de estas enfermedades discapacitantes casi solo las sobrellevan el que las padece y su círculo familiar más cercano.
Pero fíjese, ¿cómo se llama?
No puso su nombre.
Pero fíjese, también lo que puede ser muy cuestionable, ¿por qué usted no está ocupando esa curul?
Ah, no, aquí la discusión es política, no es una discusión sanitaria, es política. Exacto. Por eso está la queja de un partido.
Está bien, lamentable pues la situación, la condición de salud, pero ¿por qué tú?
Sí, ahí es, eso es lo que está en discusión. ¿Merece o no merece el espacio en el Congreso del Estado como diputada representante del sector de las personas que viven con discapacidad? Esa es la pregunta.
¿Tendrá ella una lucha a favor de los de las personas con discapacidad?
Lo ignoro, Mario. Lo ignoro.
Pues que nos cuente su trayectoria. A lo mejor sí encabeza alguna organización civil o a lo mejor ha beneficiado a muchas personas con discapacidad.
Puede ser. Adriana es la que nos escribía. Gracias, Adriana. Le mandamos un saludo. Puro trabajador del Estado. Soy José García. Opino que si Lemus, Verónica y el Instituto Electoral no se robaron las elecciones, no ocupan comprar muchos que los apoyen. Bien, don José García. Dice que todos los manifestantes ayer eran puros trabajadores del Estado. Bueno, pues seguramente, seguramente fue y les pidió su credencial.
Hubieran sido más, si hubieran sido los funcionarios.
Jonás Mario, una lógica bien simple. Si de 20 distritos ganaste 13, ¿quién ganó la elección? Obviamente. Sencillito como los argentinos, soy el arquitecto Manuel Dávalos, saludos. El apunte del arquitecto va en términos de decir que es también un argumento que no, pues no ha podido contradecir, ¿no?
No necesariamente, ¿eh?
No, pero...
Porque con cuatro de la metrópoli ganas casi una elección.
Es probable, pero de 20 distritos, 13 los ganó Morena. Entonces, también ahí hay una, digamos, una deducción lógica. Ah, entonces, si se robaron las elecciones, ¿cómo le hicieron para ganar 13 distritos?
Ah, sí.
¿Cómo le hicieron para ganar
ahí municipios no
metropolitanos? Como El Salto, como Juanacatlán, como Tlaquepaque.
¿Y Tonalá?
Como Tonalá. Si sí. ganaron eso, ¿cómo le robaron la elección?
Pues, es lo que dice, tema. ¿No? Quieren mantener el discurso de nos robaron, pero al final de cuentas, yo insisto, si la Sala Superior dice y ratifica el triunfo de Lemus y de Verónica Delgadillo, alguien se tiene que retirar de la política ya.
Por aquí nos dice de todo, nos pone como palo de gallinero Juan Ramón Pelayo Sánchez, que luego además se identifica como José Luis Navarro, ya no sé quién de los dos es, pero dice que ya no tenemos que opinar de la elección, por nuestras preferencias.
¿Ahora de qué?
Pues usted díganos.
Platíquenos, ¿de qué quiere que hablemos?
Que al cabo pues el WhatsApp no tiene límite, díganos de qué podemos hablar. Vamos a hacer una pausa porque nos indica el señor Luis Durán, volvemos de inmediato.
Bien, hay participación a través de las llamadas telefónicas. Salvador Nava dice que hay personas con discapacidad que están preparadas y deben tener oportunidad de tener buenos puestos. Sí, efectivamente. Roberto Ríos tiene conocidos que trabajan en diversas áreas del ayuntamiento y fueron obligadas a ir a la marcha del domingo. Uy, don Roberto, ya se hubiera propagado esa noticia. Alberto Martínez, ay, Jonás, te tiran por acá, dice que estás cargado MC.
Ah, caray. ¿Y MC en qué momento? ¿Qué?
Que debe ser objetivo y no juzgues.
Pero pues MC ni lo hemos abordado.
Pórtate bien, por eso pierde las Chivas.
Ah, no. No, las Chivas no tienen nada que ver con esto. Pierden porque no meten goles.
Lucas Martínez. En Jalisco y Guadalajara ganó Movimiento Ciudadano porque fuimos a votar, él dice así. El robo, pregunta, el de Chema a las arcas del Ipejal. Cuente, ¿qué sabe? ¿Qué información tiene? Ah, va a ser lo de su pensión. Andrés Miranda, Raúl Lupercio quieren que se resuelva a favor de Morena, pero la gente votó por Lemus. Ese señor Lupercio metió al ayuntamiento a sus hijos cuando no les pertenecían las bases. ¿A qué se refería al secretario general? ¿A se llama? ¿Raúl Lupercio?
No, era un radioescucha.
Ah. Francisco Conde, está suspendido el servicio para renovación de la tarjeta en la estación del tren ligero y el Parque Rojo. Para entrar el módulo tienes que pagar aunque no vayas a viajar. ¿Qué le decimos, don Francisco? Alfonso García, en Jalisco son juez y parte el IEPC. El gobernador andaba en el zafarrancho cuando el problema con los votos fue una cochinada la elección. Don Alfonso, es que lo que decíamos hace un momento es que ya lo ratificó la Sala Regional Guadalajara y es del Poder Judicial de la Federación, ya no tiene nada que ver con localía o con autoridades locales.
Sí.
Alfonso Luna, fuga de agua en Santa Paula, calle Lombardo Soledano, casi esquina con San Felipe en Tonalá, el ayuntamiento no contesta.
Oh, pues eso le toca al CIAPA, amigos del CIAPA. Santa Paula, fuga de agua, ahí está el domicilio.
Gracias a José González, pregunta, ¿recuerdan el movimiento Liga Comunista 23 de septiembre?
¿Cómo no?
Pues bueno, muchos los hacían santos y otros los hacían delincuentes.
Pues bueno, es que ponían bombas, Mario.
Pues a ellos se les atribuye lo de aquí de del famoso empresario.
Se les atribuye también, sí.
¿De Aranguren? Híjole, qué historia. Dicen que sí fue una época oscura de para las familias de Guadalajara.
Ya nos escriben del CIAPA, muchas gracias, que están a la orden para atender la fuga en Santa Paula, que está, le reitero el lugar, está en la calle Lombardo Toledano, casi esquina con San Felipe, esto es Tonalá. Gracias a don Mario Corona, que esté muy bien.
Concepción Flores dice que la discapacidad no es una enfermedad. Carmen Prisú, entrevisten a Cecilia Márquez para que explique sobre la denuncia Lemos sobre sus propiedades. ¿Eh?
Sí, ella presentó una denuncia por enriquecimiento contra Luis. Hasta donde yo sé fue una denuncia pública, no formal, pero hay que revisar.
Raúl Castro, López Obrador será el presidente más mentiroso, cínico y manipulador, pero lo más grave es que es un gran corruptor en perjuicio del país. El tiempo nos dará la razón.
Amigos, casi nos tenemos que despedir. Por aquí nos dejaban una parte de la carta que presentó el presidente para su despedida. Dice, no sé si sea cierto, pero les dejo a Andy para que lo siga cuidando, lo siga guiando por el buen camino. Se encargará del negocio gubernamental. Creo que es un chiste, pero bueno, ciertamente ahí está nuestro sondeo. Se va a quedar en las 24 horas del día. Mañana revisamos los resultados. La pregunta sigue siendo la misma, se las recuerdo. Ya platicamos de qué se trata. La pregunta es, ¿apoyarán a Claudia Sheinbaum o están ahí para bloquearla? Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán. Mario, un saludo muy cordial al señor Raúl Llamas. Vieras qué grato se siente que te reconozcan con esa intención. Es radio escucha frecuente, nos sigue en nuestros espacios de información. Señor Llamas, maestro Raúl Llamas, es un maestro ya en estado de jubilación, pero con una vitalidad y una brillantez. Muchas gracias por sus comentarios para Mario Muñoz y para su servidor. Un abrazo y que vaya todo muy bien en su casa, vive por allá en Zapopan.
Fuerte abrazo, cuídese mucho.
Nos despedimos, aquí nos estaremos escuchando mañana con muchos otros temas.
Hasta mañana.